Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, ya estamos otra vez en Parafarseando. Entramos con una estupenda rola que se llama Everything is Everything de Ski Kane. Este es un músico sudanés estadounidense y él mezcla rock progresivo, electrónica, free jazz y funk rock con el pop sudanés. Si no han escuchado pop sudanés antes, ya lo hicieron hoy por primera vez porque nos pusimos creativos y me puse a surfear en la música para el programa de hoy, porque hoy es un programa muy especial. Vamos a hablar de algo que a mí particularmente me apasiona, es algo a lo que pudiera decirse que me dedico, entre otras de las cosas que hago y me gustan, pero creo que todos de alguna manera tenemos creatividad. De eso vamos a hablar el día de hoy. Dicen que el nacimiento, hoy día estamos en el auge de la inteligencia artificial, se dice todos los días recibimos noticias de que la actividad humana se ve amenazada por las máquinas, que cada día más puestos de trabajo están en peligro porque pueden ser automatizados, reemplazados, trabajos que pensábamos que jamás podrían ser automatizados, como el trabajo de los médicos, incluso ya operan robots o máquinas que nos diagnostican. Cada día más se habla de eso y entonces empieza con esto de la paradigma. Entonces, ¿cuáles son los trabajos que no van a ser tan fácilmente reemplazados? Y de ahí vamos a la creatividad humana. Entonces, wow, tenemos que ser entonces más creativos en vez de que la inteligencia artificial haga por nosotros también esas tareas, o hasta dónde vamos a poder llegar con esto. Y desde el principio de la humanidad, con el nacimiento de la escritura, desde hace 4.000 o 3.000 años, se supone que empezó con esto la difusión de las ideas, que hasta entonces solamente se transmitían de forma oral. Entonces llega la palabra escrita y empiezan a contar historias. La escritura no está considerada como tal un invento, pero para mí sí lo es, y es un invento muy importante, aunque se dice que el invento más importante es la rueda, que desde hace 3.200 años y hasta hoy seguimos utilizando la rueda, nos seguimos moviendo por automóviles, ya casi se manejan solos, pero no hemos podido evolucionar de ese invento. Y así pudiéramos contar toda la historia de la humanidad con la historia de las ideas que los humanos han tenido. Es parte de nuestra historia, cada una de las ideas que hemos tenido. Entonces nos planteamos si la creatividad es la actividad más humana y hasta dónde entre más creativos somos más humanos, y para platicar de eso justamente tenemos a alguien que utiliza eso como casi como eslogan, entre sí. Más creativos, más humanos. Está Fa, directora creativa, estrategia de marca, consultora, artista multidisciplinaria, speaker, tallerista y gestora cultural. Fa Mora, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Gracias por la charla y bueno, encantada de estar aquí.
Muy bien, platícanos, ¿por qué crees tú que entre más humanos somos más creativos?
Ay, fíjate, justo vengo de dar un taller y hablábamos que, bueno, finalmente entender que la creatividad es una de las funciones cognitivas, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos buscando conexiones. Entonces, el ejercicio de buscar la conexión es lo que empieza a activar la parte creativa. Entonces, entre más ejercitemos esa parte, más despertamos algo, ¿no?, dentro de nosotros. Y siento que si despertamos algo dentro de nosotros, eventualmente es algo que queremos compartir y es algo que entonces la creatividad se hace súper colectiva, ¿no? Es como, si yo me siento bien creando, te lo voy a compartir a ti, ¿no? Y así como sucesivamente, pues, ¿no?
Es una tarea colectiva también, pero es una tarea también individual. Sí. Te pasará, no sé de a quiénes eran los que estabas dando tu taller, ya nos contarás, uh-huh. Pero te pasará como a mí, que a veces estamos frente a aulas y cuando vamos a hacer alguna actividad creativa surgen los que dicen, yo no soy creativo. Uh-huh. Y a veces está asociada la creatividad a ciertas profesiones o ciertas sí. actividades humanas. Uh-huh. Pero platícanos que eso no es así necesariamente, ¿o sí?
No, fíjate que para suerte de todos no nos podemos escapar de ser creativos, ¿no? Como te comento, es una función cognitiva como la memoria, como el lenguaje, o sea, ya es parte de nosotros. Me ha gustado muchísimo investigarla más porque ha sido también una herramienta para mí para acercar al adulto a estar más en contacto con ese contexto. Porque siempre, bueno, creo que desde que somos niños, cómo nos empujamos, y dibuja, y pinta, tarara, ¿no? Pasa el tiempo, el adulto lo volvemos a abandonar y ya cuando es un adulto mayor, otra vez lo queremos volver a que se active, ¿no? ¿Por qué? Porque deseamos que active sus funciones cognitivas. Pero lo ideal sería que el humano, o sea, desde que es un infante hasta la adultez, practique como la parte creativa.
Es cierto, ¿no? Eso que dices es súper importante y muy cierto, que vemos a un niño y lo primero, ay, bueno, lo quiero entretener, bueno, ahora también le dan un celular. Para entretenernos, pero solía ser, toma una plastilina, toma uh-huh. unos lápices, mínimamente una hoja, ponte a dibujar. Sí. ¿Y en qué momento perdemos eso? Como ya creces, ya no, entretente uh-huh. y no te dicen, a lo mejor en un consultorio te ponen afuera una revista, no te ponen unos colores.
Sí, es que también siento que creemos que entretener al niño es como que se distraiga, como que no me moleste ahorita, ¿no? Porque no tengo el tiempo para convivir con esa parte, pero entretener tiene una connotación todavía como más profunda, porque el adulto debe de entretenerse creando, ¿no? Porque cuando creamos entramos como en la zona en la que empezamos a tener como un diálogo interno, que creo que todos deberíamos tener ese diálogo interno a través del aspecto creativo, porque es en esa zona y en ese diálogo interno en donde realmente nos comenzamos a cuestionar cosas, ¿no? Y a veces es peligroso que el ser humano se cuestione cosas. Yo siento que por eso es una de las partes o uno de los factores por los cuales no se promueve demasiado, solamente eso para los niños o para el adulto mayor. Hay algo ahí como...
Es que el pensamiento crítico uh-huh. y el cuestionar sí. es el inicio de un proceso creativo.
Sí.
Porque
sí,
yo
sí.
tengo que hacer algo diferente, uh-huh. como decíamos, la rueda. Bueno, ¿cómo tengo que mover esto a esto? Y observo sí. y pienso y uh-huh. entonces lo hago de otra forma y tengo que forzosamente uh-huh. Pensar de otra manera. Entonces sí. eso me implica cuestionar lo que ya está hecho y cómo lo puedo mejorar. Y hay personas que... O sea, preferirían que eso no se cuestione o que esto no se cambie sí. por el miedo al cambio, que es natural.
Y también creo que, o sea, otra connotación es que creemos que crear a fuerza tiene que tener como un final. Me refiero a si estoy creando algo, debe de servir para algo, ¿no? Y es algo que también como adultos, poco a poco, bueno, en los talleres que estamos dando, le estamos como quitando esa sensación a las personas. Porque siempre llegaban y, el taller, ¿pero para qué me va a servir, no? Porque estamos totalmente condicionados a que si prestamos tiempo para hacer una actividad, debe de ser redituable en algo, ¿no? Porque, bueno, el trabajo, por así decir. Pero pues en realidad la creatividad debe ser parte pues de tu todo, como tomar agua. O sea, uno de los estudios que me ha gustado mucho es saber que... es parte pues de todo lo que es como la corteza, ¿no? Cerebral, y específicamente el córtex prefrontal. Entonces, cuando el adulto ya sabe en dónde se encuentra, la creatividad ya no está en el imaginario, ya no es místico, ya no es fantástico, o sea, ya es parte de tu cuerpo. O sea, no puedes escapar de ser creativo porque todo el tiempo estás buscando conexiones. Y no todo el tiempo crear tiene que ver con sacar un proyecto para venderlo, hacer un invento, ¿no? Sino simplemente desde resolver algo en casa, ¿no?
Es que la solución de problemas es... No puede funcionar, o sea, todos los problemas se solucionan con un pensamiento creativo.
Sí, o sea.
Va de ahí. Sí. Y eso del para qué sirve también, es lo número uno, quitarlo.
Que erradicarlo
totalmente. Porque el proceso a veces nos ayuda mucho más que el qué es el producto final o la solución final. A veces en el proceso encontramos diferentes cosas. Yo siempre les digo eso, en creatividad es el cómo. Ajá. Y no el qué, sino cómo lo haces. A veces en el cómo llevas un proceso, porque es lo más importante, pero es difícil verlo. Tengo una amiga, voy a contar una pequeña historia, que le mando un saludo a Patricia, doctora Patricia. Ella es matemática y ella es doctora en educación. Y cuando quiere enseñar a sus alumnos matemáticas a niveles muy elevados, que suele ser difícil, les pone que pongas un problema en una hoja en blanco, y entonces el problema de la índole que sea, y entonces lo va a bajar a números y matemáticas. Cuando ves eso, aunque parezcan números y cuadrado, es desmenuzar un problema, y cuando ya lo ves, como dices tú, sin querer, las conexiones en tu cerebro dicen, ah, ok, ahí estaba. Y eso es muy similar al pensamiento creativo, de decir, a ver, vamos a desmenuzar, a desbaratar este aparato, a ver cómo funciona, vamos a desbaratar esta tela, este vestido, y vemos, y entonces es como surgen. Y aunque parezca que no, ese pensamiento matemático tiene mucho de pensamiento creativo, y a los dos lados nos dicen, ¿para qué sirve? Es que yo no voy a hacer cálculo nunca. O yo no me voy a dedicar al diseño gráfico, a dibujar. Yo voy a ser contador. ¿Para qué me sirve ser creativo? Y no es que sirva para algo, es que es lo que somos como humanos.
Es que tiene que ser. O sea, yo creo que la creatividad debería de entrar dentro de cuando hablamos de toma agua, haz ejercicio, sal más seguido, que te dé el sol. Sé creativo, ejerce tu creatividad, o sea, eso debería ser...
Usa tu imaginación.
Debería ser como una recomendación, ¿sabes?
Sí,
porque
claro.
Es la única forma en la que... Bueno, yo desde el taller que te comentaba, estuvimos hablando de ser autónomos, ¿no? También el pensamiento autónomo, que se deriva del pensamiento divergente, habla de cómo establecer tus propias normas, tus propias reglas, y por ende empezar a buscar la zona que la puedes encontrar dentro de la creatividad. Porque nuevamente, la creatividad te permite entrar a la zona en la que tienes el diálogo que no vas a tener frente a una serie de televisión, ¿sabes? Y ese diálogo interno, una vez que lo tienes, cuando empiezas a crear en compañía o en colectividad, o sea, se multiplica, ¿no? Porque el otro humano tiene su caja creativa también con sus propias herramientas, y esas mismas herramientas son las que como que te empiezan a como abrir como nuevas puertas. De hecho, hay un efecto muy padre en los talleres, porque cuando la gente cree que va a dibujar o a pintar o a escribir, en realidad lo que está haciendo es que se está comunicando de forma no verbal el uno con el otro, y están aprendiendo el uno con el otro. Eso es lo que llamamos como crear en colectividad, ¿no? Todavía no podemos llegar a hablar que nos comunicamos de forma telepática, pero sí está comprobado que el cerebro emite ondas al otro ente que tienes enfrente, con el cual estás como transmitiendo la emoción, la nostalgia, todas, pues, ¿no? Toda la plétora de emociones que existen.
Claro, y está comprobado científicamente también que si convivimos en tareas del mismo tipo, terminamos aprendiendo, aunque no estemos propiamente uno enseñando a otro o haciendo juntos exactamente la misma actividad, solo por estar en el mismo espacio y compartir ciertas cosas, aprendemos lo mismo. Así que cuídense mucho de con quién se juntan.
Sí, para bien y para...
Dicen, si intentas hacer ejercicio, júntate con un grupo de gente que haga ejercicio. No necesariamente que digas, vámonos juntas al gimnasio, pero... terminarás en conversación, en eso que dices tú. Así sí. Que si alguien de los que nos está escuchando siente la necesidad de mejorar su creatividad, júntese con gente creativa. Mientras tanto, vamos a juntarnos con la gente que hace los comerciales porque vamos a un corte.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Hey, y'all people back in the hall. You're gonna get down.
Get down.
Hey, y'all people back in the hall. You're gonna get down.
Get down.
And funk them all. Hey, y'all people back in the hall. You're gonna get down.
Get down.
And funk them all. People always ask what the recipe is. Well, it's as easy as taking a... Take a foundation of drums, exactly 200 pounds, and turn it up and hear how groovy it sounds. Now funk in the bass, pound a pound with a tablespoon gas, and see the crowd already shaking their ass. Mix in the guitar with some rhythm and blues, and everybody will jump into the shoes, cause...
Ya casi nos estamos poniendo a bailar aquí, Fa, Mora y yo, con esta rolita que se llama Funk the Mall. Es de Chris Gray and the Blues Band. Esta banda empezó, es como de funky groovy.
Padrísimo.
Ellos empezaron haciéndose famosos haciendo estos música en lugares públicos. Justamente esta es una de ellas, Funk in the Mall. Es, o sea, Funk the Mall, sí. en un centro comercial o así. Así que justamente nos da, hablando de malls, de productos, de tiendas, y de que esto nos hace que a veces pensemos en que todo está para venderse, todo es para producir, nos dicen que tenemos todo el tiempo que ser productivos, eso de no hacer nada está mal, no puedes tirarte, no hacer nada, porque hasta culpa nos da, porque sentimos esa necesidad, y justamente aprender a ser creativo, una de las cosas es aprender también a disfrutar el no hacer nada, porque uh-huh. grandes cosas surgen de ahí. De hecho, todas las super grandes ideas de las que hoy disfrutamos, cualquier uh-huh. invento, surgió de alguien sentado, que uh-huh. se le ocurrió una idea.
Sí.
Y eso, y crear esa zona. Platícanos eso que dices de la zona. Pues yeah. Suena medio raro. Y hay que quitarle esos prejuicios que tenemos. No nos estamos fumando nada.
No, se los prometemos, ¿eh?
Así somos normales nosotras. ¿Qué es la zona, Fa?
Fíjate que estoy investigando ahorita estudios de Roger Beattie. Es un psicólogo doctor, bueno, con un doctorado, y habla que el ser humano de repente necesita tener como un reset, ¿no? Entonces se encuentra que el ser humano, cuando está muy abrumado, muy estresado, necesita de una actividad recreativa, que le llamamos, ¿no?, para que entre en su zona nuevamente, ¿no? Es como cuando se te calienta la computadora y la tienes que apagar para que otra vez como que vuelva, ¿no? Bueno, eso es la zona, ¿no?, dentro del cerebro, porque es cuando el córtex prefrontal deja de escanear, o sea, como que se detiene y ya no busca nada ni conecta nada, simplemente está enfocado. De hecho, creo que también está muy ligado con la teoría del mindfulness. Bueno, es una práctica que en español se llama atención plena, ¿no?
Ajá.
Y dentro del mindfulness o de la atención plena es que también logramos encontrar la zona, ¿no? Que bueno, también es una rama también, bueno, ya a nivel occidental, muy como de la psicología, pero pues eso viene de estudios budistas, ¿no? Pero bueno, lo que voy es que cuando entramos en la zona es cuando realmente podemos encontrar como lo pleno, ¿no? O sea, quiénes somos realmente. Y cuando encontramos quiénes somos realmente, somos simplemente. O sea, y ya no tenemos que ser algo para alguien, y ya no tenemos que ser productivos, ya no tenemos que ser nada, simplemente estamos como en ese espacio pequeño en el que podemos ser, existir. Pues,
¿y cómo es que en un taller puedo yo entrar en la zona? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que qué sucede ahí?
Fíjate que, bueno, de la observación que yo he tenido a través de los talleres, de entrada las personas, y yo aplaudo bastante a quien a veces no tiene a quién llevar y llega solo, ¿no? Y llega con cara como de ¿qué hago aquí? No conozco a nadie, ¿no? Pero cuando llega y se sienta y empieza a observar a los demás que tienen las mismas preocupaciones, la misma cara de estrés que hago aquí, o los mismos movimientos, ¿eh? Porque de repente la cuestión conductual, o sea, estar como con todos y el observar cómo reaccionamos todos, como que nos deja más tranquilo en decir, okay, yo me veo como tú, como tú te ves, o yo me siento como tú te ves. Entonces, a partir de ahí, como que ya entramos como, bajamos la guardia, ¿no? Cuando ya llega el tallerista y empieza a hablar de pues todo lo que tiene por presentarnos, comienza entonces el proceso de buscar conexiones, ¿no? Hace poco en el taller yo les decía, cierra los ojos y piensa en un perro, ¿no? Y pues ya todos me decían casi lo mismo, pero en referencia a algo que, no sé, vi un perro porque vi una caricatura, vi un perro porque acabo de ver una serie, vi eso, tarara. Entonces, eso es entrar en la zona, ¿no? O sea, cuando de repente el cerebro está como, te digo, estando en un estado como apagado, si tú lo quieres ver, pero a la vez como recolectando todo eso, ¿no? O sea, yo creo que los talleres son buenos porque empezamos a colectar información que después nos va a servir para algo, ¿no? Nuevamente, no para ser productivos, pero nos va a servir para algo en específico.
Conexiones, tenemos conexiones. Que llenar esa cajita de herramientas. Dice totalmente. Stephen King, me encanta, no sé si has leído su libro que habla de escribir, sobre cómo escribe, y él dice que todo eso, de que tienes que llenar una caja de herramientas. Ya. Y es claro, si lo pensamos en un carpintero sin caja de herramientas, por más que seas el más talentoso, entonces dice, una cosa es tener talento y otra cosa es tener cajas de herramientas. Entonces dedícate a tener a acumular herramientas.
A coleccionarlas.
Porque entonces a veces no importa que no seas tan talentoso, porque luego eso, en el pensamiento creativo sucede, no soy tan creativo, pero si tengo más herramientas podré hacer más cosas, y esas son esas conexiones, estando con más personas, va por ahí.
Creo que hay dos cosas bonitas acerca de la caja creativa. La primera es que obviamente entre más sepamos, de cierta forma, como que nos hace sentir mejor, ¿no? Entramos más fluido en una conversación, o podemos ser más partícipes de un grupo en específico, el cual también como que queremos estar ahí. Y la segunda es que afortunadamente nuestro cerebro, que todo el tiempo pues está aprendiendo cosas, desde que tú lees un libro, una revista, una película, vas a un taller, etc., estás trabajando también la parte de la neuroplasticidad, que casi no hablamos de eso, o sea, porque también nos justificamos, soy adulto, yo ya no pinto, yo ya no dibujo. No, al contrario, tu cerebro tiene todas las posibilidades y todas las capacidades para hacer lo que tú necesites hacer. O sea, entre más información des al cerebro, el cerebro dice, okay, ya te caché, voy a hacer nuevas conexiones neuronales y nos va a ir súper bien, ¿no? Y de ahí, la parte de la función cognitiva, o sea, el hacer, provee que el cerebro diga gracias, o sea, cada que tú aprendes...
Me estás alimentando más.
Me estás hidratando, alimentando, me estás llenando de cosas súper bonitas, ¿no? Y también ojo ahí, porque también la información que dejamos que entre al cerebro también es lo que va a definir qué tan valiosa esa herramienta también
está. Que también, así como decíamos que hay que fijarse con quién nos juntamos, qué le alimentamos.
Sí, me tomo el agua.
Scrolleando en TikTok cosas que a veces ni nos interesan, solo por entretenimiento, así por pasar el rato, a veces no es algo que es productivo, no es, no alimenta esa caja de herramientas.
Sí, puede que le alimente segundos, pero así, bueno, por ahí dicen por ahí que lo que viene rápido se va rápido.
Es
y esa información así pasa, ¿no?
Pero hablando de talleres, quiero entrar, platícanos de la Central Casa Creativa, de qué va, a los que nos están escuchando y todavía no saben qué es la Central, de qué va esos talleres, platícanos.
La Central Casa Creativa nace por una inquietud en la que el adulto tenga un lugar para jugar, ¿no? Yo, en mi observar de la comunidad en la que me encuentro, pues sentía que había muchísimos talleres para niños, nuevamente. Pero no había nada para mí, ¿no? O sea, digo, como adulto aquí en Puerto Vallarta, afortunadamente, podemos ir a la playa, con los amigos, al cine. Pero de ahí en fuera creo que no hay más actividades, bueno, como la del deporte. Pero nuevamente, o sea, la cuestión del buscar esta parte de la cognición, no. Entonces, pues dije, va, ¿por qué no lo armo? O sea, fue así como, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no me aviento algo así? Y y pues surgió. Estaba con una amiga, con Leslie, que le mando un saludo, Leslie. Estábamos platicando y fue que le dije, ¿cómo le voy a poner a esto, no? Soy estratega de marca y cómo me costó trabajo como nombrarlo. Y finalmente entendí que, pues, si va a ser en colectividad, pues creo que cuando, bueno, es colectivo y es humano, creo que en la central, que puede ser la central camionera, pues todos llegamos para viajar a algún lugar con emociones, ¿no? Y los talleres son eso. Llegas a ver a qué camión te subes, a ver qué viaje tienes y a ver qué aprendes en el viaje, ¿no? Entonces, tuvo mucho que ver como que se llamara la central y por ende ponerle como casa creativa.
Tienes, ¿no?, tienes toda la razón, porque si yo soy un adulto que quiero hacer algo diferente a la actividad propia de mi trabajo, me queda inscribirme a algo de deportivo, que también está bien, el culto al cuerpo, o leer, pero es individual, o estudiar algo que también termina la presión de para qué vas a estudiar esto, en vez de algo que sea solamente recreativo y en colectivo, en comunidad.
Solamente para existir, ¿sabes? O sea, solamente para existir, para conocer, para hacer, para aprender, para alimentar el cerebro. Y bueno, obviamente hay otros entes que tenían talleres y todo, pero obviamente cada uno tenemos una perspectiva, ¿no? Hay una visión respecto a lo que deseamos hacer. Yo siempre supe que quería estar como a servicio y pues me puse a servicio con lo que amo hacer, ¿no? Que es como platicar con las personas, escucharlas y a través de los talleres pues conectar con ellas, ¿no? Para mí los talleres comenzaban a ser más como conocer personas, como conectar con ellas y eventualmente más artistas, más amigos se unieron como también a ponerse en servicio, ¿no?
Porque además das cabida a todos, de alguna manera la comunidad creativa de Puerto Vallarta, todos de alguna manera han visitado o dado un taller o estando con en la central.
Sí, a todes, todos y todes han tenido oportunidad como de expresar su compartir, porque yo aplaudo mucho eso, ¿no? Siempre queremos decir, yo quiero dar un taller, pero yo siempre digo, del querer al hacer hay una brecha muy grande. Y aquí en la central lo que hacemos es, si tú tienes dudas o angustias o algo, te ayudamos, te asesoramos para que prepares tu presentación. Vaya, te damos la seguridad para que compartas, ¿no? Porque yo aprecio y valoro y atesoro bastante cuando alguien tiene la voluntad de ponerse a servicio, pues, ¿no?
Vamos otra vez a corte, que el tiempo es cruel, y regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Seguimos bailando con buena música. Estamos escuchando On The Top de la banda Hoops. Es una banda estadounidense de indie pop. Ellos son de Bloomington, Indiana, en un lugar donde prácticamente no hay nada. En Indiana hay nieve y pastizales y siempre hay alguien creativo haciendo algo. Donde parece que no hay tanta inspiración. Ahorita vamos a hablar también de eso, pero quiero que nos termines de contar los talleres que están actualmente en la central. ¿Dónde me puedo inscribir a jugar y hacer todo esto que nos ofreces?
Muchas gracias. Bueno, nos pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram, como La Central Casa Creativa. Yo procuro a finales del mes sacar el calendario del siguiente. De hecho, ya estamos a nada de sacar el calendario de mayo. Afortunadamente, gracias a todos talleristas, ¿verdad?, por sumarse. Y bueno, de momento, este viernes tenemos a la psicóloga Galilea, que nos va a platicar de desaprender el amor romántico. Va a estar súper interesante. Y el sábado tenemos al artista Edson Gómez con abstracción y paisajismo, que también va a estar súper, súper interesante. Todos los registros son vía DM. Yo estoy con ustedes, yo soy la que la saluda. Y ahí se pueden registrar sin problema.
Y más o menos ya tienes de qué viene para mayo, algo ideado, o todavía no se puede decir.
Sí, vienen muchas cosas. La verdad que viene Rivers con un taller súper interesante. Vienen dos nuevos talleristas también, que apenas estamos como definiendo el nombre. Viene una persona que nos va a enseñar a cuidar nuestras plantas,
¿no? ¡Uy, muy interesante!
Sí, tendremos también un artista que se llama Fulana, que hace artesanía, también súper hermosa. Ya pronto sacaremos bien el calendario.
Muy bien,
estamos ahorita definiendo temas, pero también viene la psicóloga con un tema que me parece de suma importancia, la psicóloga Cristina. Hablaremos acerca de cómo poder identificar cuando uno de nuestros infantes, y digo nuestros porque todos como sociedad tenemos un deber con ellos, están atravesando por abuso, para que todos podamos identificar, ¿no? Creo que es súper interesante. Y bueno, vienen más temitas muy padres que creo que pueden abonar a que todos como comunidad no nos sintamos como alejados el uno con el otro, sino que realmente tenemos como un deber, ¿no?
Qué bonito.
En conjunto.
Así que manténganse pendientes. Ya repetimos, La Central Casa Creativa, tanto en Facebook como en Instagram. Síganle los pasos a La Central. Acudan a La Central a viajar por la creatividad. Y ahí dijiste algo muy interesante. Hay un creativo al cual yo admiro mucho. Si no lo conocías o no lo conocían los que nos escuchan, sigan a Luis Bassat. Es un señor que ya tiene muchos años y es un gran creativo que ha estado detrás de muchos productos y campañas que usamos, porque es el ramo al cual yo me dedico. Pero él decía que cuando tú ya vives creativo, como entiendes cómo funcionan las cosas, porque has creado más de alguna, entiendes y tienes ese respeto por las ideas que te precedieron.
Sí.
Es decir, si yo tengo una hoja de papel y la doblo y transformo en algo, pero digo, bueno, alguien hizo el papel.
Correcto.
Aprendemos a hacer eso. Uh-huh. Y como decías, y como casi todos, ya cuando vivimos en esto y ves que los procesos creativos son colectivos, tienes ese respeto de ponerte al servicio. Y entonces los que realmente se dedican todo el tiempo a eso lo entienden muy bien, y de eso van los talleres, de que aprendamos a llenar nuestra caja de herramientas y conectarnos no solo en nuestro cerebro, sino conectar con los demás.
Sí.
Pero hay una cosa que quiero preguntarte, que tiene que ver lo que estás diciendo de la cultura y el espacio social. Leí algo respecto que las ciudades son lugares más propicios para la creatividad, contrario a los pequeños pueblos, como lo podría ser una pequeña ciudad como Puerto Vallarta.
Sí.
¿Tú qué crees al respecto?
Yo creo que, pues, como todo, la persona que lo comentó fue como su percepción, ¿no? Y, pues, es una percepción que se respeta, pero al final de cuentas, pues, no todas las percepciones son la realidad de las cosas, ¿no? Opiniones hay muchas acerca de si Vallarta es suficientemente cultural o no. Yo te comentaba fuera del aire que creo que el nacimiento de Puerto Vallarta no viene de cuántos museos, de cuánta cultura, a diferencia de, digamos, acá Guadalajara, ¿no? Creo que Vallarta tiene un encanto muchísimo más allá, muchísimo más humano, en donde creo que Vallarta te permite entrar a una zona enorme. Creo que Vallarta es la zona creativa más grande que podemos como encontrar. Y yo creo que los entes que se encuentran ahorita están cumpliendo la función que debe de ser también, como para empujar a aquellos que sienten que necesitan como eso, ¿no? Pero creo que Vallarta te da más bien como el respiro. Creo que podemos encontrar, porque si tomamos en cuenta la parte de la cultura, creo que viene más en aprender del humano que tienes a un ladito que de ver una pintura en la pared, ¿no? Creo que inclusive cuando vamos a ver una obra, una escultura, nos interesa más en conocer al artista, al humano, ¿no? Entonces, creo que Vallarta tiene más humanos de los cuales podemos aprender a nivel cultural, ¿no? Que simplemente sentir que cuántos más espacios hay o no, ¿no? A comparación de, porque pues, o sea, creo que Vallarta no tiene punto de comparación. Está aquí para ti en el aspecto humano, en el aspecto del autoconocimiento, y cuando cumple su función, entonces ya te permite ir a Guadalajara, a Monterrey, donde su narrativa sí surge, ¿no? Como por ahí, por así decir.
Y te voy a hacer la repregunta. Ajá. Porque vamos a tener otro programa que tiene que ver con música, en el cual hay un especialista a la cual vamos a invitar próximamente, ya uh-huh. estamos en para definir la fecha, uh-huh. que ella tiene todo un análisis de, se llama lo que necesita tener una ciudad para uh-huh. que la música florezca.
Ya, ay, qué interesante.
Okay. Exacto, es sí. muy y entonces hay ciertas características uh-huh. que una ciudad tiene que cumplir para que la música florezca, pero yeah. tiene que ver con producción musical o sí. tarea musical. Yeah. Pero te has puesto a pensar que tiene, eso que dijiste tiene mucho que ver. ¿Qué tiene que tener una ciudad para que la creatividad florezca?
Yo creo que tiene que tener más humanos a servicio. Creo que a veces pasamos, es más, podemos admirar al artista más genial del mundo, digamos, un Andy Warhol, ¿no? Pero, o sea, lejos de que admiremos la obra, yo, si podemos en comparativo, creo que pasamos más tiempo viendo los documentales acerca de Andy Warhol como persona que como artista, ¿no? Entonces eso habla mucho de realmente lo que el humano está buscando dentro del otro. Porque una expresión artística la podemos admirar por minutos, pero admirar a un humano y todo lo que tuvo que atravesar para poner ese cuadro ahí adelante, creo que tiene muchísima más riqueza que cualquier otro conocimiento, creo yo. Entonces, creo que el humano... De hecho, hay un experimento, creo que es en Suecia, donde en una librería, pues así están rodeados como de literatura, pero en medio ponen a personas para que la gente se siente con ellos, a platicar con ellos. Y ese experimento se me hace hermosísimo.
La biblioteca de las personas, lo platicamos en un programa.
Eso se me hace divino. Yo creo que lo vamos a hacer pronto acá porque está genial. Hay que hacerlo porque hace falta humanizarnos más, hace falta empatizar más. Yo también te comentaba, cuando estamos en el núcleo familiar aprendemos a estar a servicio, pero se nos olvida que allá afuera hay una familia muchísimo más grande, ¿no? Lo único que nos divide pues es probablemente que no compartimos un árbol genealógico, pero hasta donde yo sé, todos sangramos rojo, ¿sabes? Todos lloramos, todos sentimos igual, entonces, ¿por qué no acercarnos más, ¿no? Como humanos.
Y tocas algo también que ya lo platicamos con uno de nuestros uh-huh. amigos en otro programa, eso que de conectar con nuestra familia, pero uh-huh. y lo que decíamos al principio del pensamiento crítico, pero hay que entender que hay otros que piensan distinto. Uh-huh. Entonces, a lo mejor lo que tiene que tener una ciudad para que la creatividad florezca, que dices tú, a humanos al servicio, uh-huh. pero nosotros nos tenemos que poner al servicio del otro y entender que los otros son diferentes y aprender de las diferencias.
Sí, sí,
y
sí.
Eso Puerto Vallarta es súper rico a diferencia de otras ciudades.
Sí.
A veces se cree esto que las grandes ciudades tienen uh-huh. como la cultura y un montón de cosas para fomentar la creatividad, uh-huh. pero no tienes tiempo de hablar y vas en un camión o en un metro a toda velocidad porque tienes que llegar a algún lugar, las ciudades son veloces. Sí. Y aquí lo hay. Y además hay diversidad, hay personas de muchas partes del mundo, de muchas edades, de muchos contextos, de diferentes contextos familiares, y creo yo que eso, como obedeciendo a lo que dices, es algo muy de fomentar esa zona creativa.
Sí, y creo que también yo trabajé mucho con la doctora Leslie Korn, tiene un PhD en nutrición, y hablaba de la importancia de recibir el sol, ¿no? Creemos que con tomar agua tenemos, pero tenemos que darnos los baños de sol, que son bien importantes. Y bueno, si nos metemos más de lleno, o sea, creo que muchas en nuestra cultura antigua, hispánica, también venía eso, o sea, hacerte los baños de sol. Y a lo que voy es que en Vallarta somos muy afortunados porque tenemos esos estímulos que no hay en otra ciudad, pues, ¿no? Entonces, el sol, entre la parte creativa, entre la parte humana, hace que Vallarta sea una ciudad con humanos más empáticos, ¿no? Como más contentos con su autoconocimiento, o sea, más como más pleno, si lo queremos ver así.
Yo estoy segura que los que nos escuchan están en ese mismo canal y le están sonriendo, el que va manejando ya le está sonriendo al de al lado, le está dando el pase. Esperemos que eso suceda también. Tiene que ver con ponernos al servicio. Eso me gusta mucho eso que dices de humanos al servicio.
Sí.
Claro, si yo voy a hacer el invento más importante de la historia, pues no me va a servir de nada tener la rueda solo para mí.
Correcto.
Entonces tengo que poner lo que yo creo creo en todos los sentidos, lo que yo creo como yo persona y lo que yo creo como obra o material al servicio de los demás.
Sí.
Así es como tiene validez.
Y también digo, no nada más en el haber gráfico, ¿no? Por así decir, o artístico, sino todas las profesiones, no te lo dicen en la escuela, pero al final sales de la universidad y sales a ponerte en servicio. De nada sirve que hayas pagado una carrera si no sales siendo el humano que necesitas para conectar con el otro, ¿no? Entonces, cualquier profesión que tú tengas es ponerte a servicio. Y así enseñas al otro a tratarte con la misma humanidad, ¿no? Con la que, pues, debería ser, ¿no? O sea,
muy bien. Estábamos también hablando de, vamos a pensar en las recomendaciones, series, películas, libros que recomiendas para llenar esa cajita de herramientas o para detonar procesos creativos.
Fátima Mora es fan de las biografías. Entonces, en cualquier plataforma digital, busca cualquier biografía, porque todas hablan del proceso de autoconocimiento para llegar a, ¿no? Para llegar a ser. No ser el mejor en algo, sino para ser, para descubrirte, para convertirte en lo que tú necesitas o para lo que en este plano vienes a ser, ¿no? Porque siempre estamos buscando como, ¿a qué vine, no? Otra cosa que me gustaría mencionar es que también estamos muy preocupados en que no sé qué vine a hacer aquí. No te preocupes, tú vienes aquí a ayudar a tu vecino, vienes a ayudar a las personas. O sea, no vienes a ser el mejor artista, el mejor músico, el mejor grafista, el mejor tarara. Vienes aquí a ser el mejor humano posible y no hay una carrera que enseñe eso. Así que vamos pasándonos como esa energía, el uno con el otro.
Sí, ¿no? Ojalá pasemos a la historia por ser la señora que saluda, la que sonríe.
Sí.
Ah, mi vecina la que me sonreía siempre. A veces eso es más trascendental que quien inventó, que a veces, ay, ¿quién inventó eso? Y no nos acordamos.
Sí,
qué bueno y se lo agradecemos mucho, pero no siempre tiene que ser eso por la trascendencia, sino simple y sencillamente recibir una sonrisa o que la sonrisa es también en la voz, se nota en la voz si uno está sonriendo, está seguro que lo que no nos ven saben si sonreímos o no. Yo siempre repito eso.
Digo, ojo, yo no estoy hablando que la profesión no te dé este intercambio monetario y tampoco estoy hablando que el artista o su obra no tenga la validez suficiente, sino más bien sí rescato mucho porque quiero saber por qué hizo ese círculo rojo, por qué hizo esa línea. A mí me interesa más saber eso. Porque
¿qué es lo que vio? ¿En dónde estaba? ¿Qué se inspiró? ¿Cómo a lo mejor es para él significa o ella significaba algo en su entorno cultural, social, de su historia?
Porque también eso hace que dejemos de endiosar cosas, ¿sabes? Porque tenemos tendencia a endiosar cosas, ¿no? Y cuando endiosamos, lejos de cultivar algo dentro de nuestro ser, lo estamos manejando hacia otra dirección, ¿no? No tan sana como se podría.
Para reír y a veces para llorar. Para farciendo. Esto es parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
We'll be right back.
de regreso. Y ya estamos de regreso escuchando High Pressure Days, esos días que nos sentimos presionados. La banda es H.G. Lang, es una banda que no querían ser banda, ellos se reunían a tocar entre amigos y, y se creían que no eran buenos. Yeah. Y alguien les dijo, oye, sí, esto sí eres bueno, dedícate sí. a esto. Y es que se hicieron una banda. Y eso me da pie a decirte, ¿cómo sabes tú cuando una idea es buena o no?
Es que fíjate, yo no hablaría de si una idea es buena o no. Simplemente está ahí. De hecho, es uno de los principios del pensamiento divergente, a diferencia del pensamiento lógico. Para el pensamiento lógico solamente existe una idea y tiene que ser excelente. Pero para el pensamiento divergente, que se la pasa haciendo saltos, es como, wow, esa idea está genial, reténla ahí, deténla, porque ya regresaré a ti en un año, 2 años, en 5 años, en 20 años, ¿no? De hecho, así surgen todos los... al inicio existe una muy interesante introducción, porque muchos de los principios para los artefactos que hoy en día estamos gozando aquí resultaron del pensamiento divergente, ¿no? Nada nació así de hoy lo pensé, hoy lo hago. No es cierto. O sea, todo lo que se piensa se queda en el... pues en la nube colectiva, ¿no? Y eventualmente pasan 20 años, siglos, y baja la idea y alguien la toma y es cuando surge. Algo,
es que de alguna manera crear es tomar pedacitos de cosas que ya existen verlo de otra manera.
Hay una teoría de la nube colectiva. De hecho, no sé si escuchas esta historia de cómo se creó como la flecha y el arco, ¿no? Pues se supone que en un lugar del continente americano se crea la flecha y en el continente europeo se crea el arco, ¿no? Entonces, de repente, por azares del destino, entre, pues ya sabes, las conquistas y todo, pues se encuentran ya finalmente el arco y la flecha y juntas hacen ya un arma o un deporte como lo conocemos ahorita, ¿no? Pero pasaron siglos, ¿no? Entonces, una idea es una idea, ¿no? Y nunca va a ser ni buena ni mala, simplemente es circunstancial. De hecho, también es otro tema que tocamos con los diseñadores creativos, porque luego se estresan de que es que esta idea no es buena. Le digo, no, espérate, es que se está macerando. O sea, dale paciencia.
Todavía no encuentra su momento.
Todavía no encuentra su momento. Esta idea un día va a ser algo importante, ¿no?
Pero me comentabas eso, que a veces estamos presionados también en esta era de la validación, sí, de subir mi trabajo a ver si me tuvo likes.
Sí.
Y a lo mejor en este momento no nos podemos imaginar si Leonardo da Vinci hubiera dejado la Mona Lisa y le dijeran, no, sabes que no tuvo muchos likes, hoy no sería lo que es, porque muy probablemente en su momento le dijeron que no valía nada. O sea,
sí.
Eso nos, entonces no lo abandones porque no tuviste likes. A lo mejor los likes van a ser de otra forma, vete a saber cómo les llamen en 100 años después y digan, pero tampoco lo hacemos por el valor de los demás, no, disfrútalo.
Creo que eso también tiene que ver como cómo construyes tu persona, ¿no? Yo les deseo a todos los que nos están escuchando que cuando les lleguen las herramientas estén lo suficientemente conscientes y despiertos para tomarlas, ¿no? Porque esas herramientas de autoconocimiento te van a permitir cómo tomar los estímulos de allá afuera. O sea, no tiene nada de malo que un artista reciba 20 likes o 1,200,000 likes, sino va a contar más en cómo reaccionas ante la reacción de afuera, ¿no? Entonces, ojalá los artistas que nos estén escuchando, que tienen un like o 100,000 likes, construyan su persona para que los estímulos de afuera no construyan tu persona, ¿sabes? Porque tu persona no son redes sociales. Tu persona es qué tan buena persona eres, ¿no? Pregunto, ¿ya abrazaste hoy a tu mamá? ¿Ya le hablaste a tu hermano? O sea, ¿ya acariciaste a tu perro? O sea, hay muchas cosas más que trascienden más allá de si te salió bonito el perrito o no, ¿sabes?
O si generó dinero, la idea o no. O sea, no va por ahí.
Exacto.
Me encanta, vamos haciendo un resumen, que la creatividad es una actividad inherentemente humana.
Totalmente.
Nos guste o no, lo tenemos.
Sí, no somos, te escapas.
Ajá. Tuvimos que aprender a hablar un idioma, pero la creatividad no la tenemos que aprender, es algo que se tiene.
Sí.
Usémosla.
Sí.
Pongámosla al servicio. Uh-huh. ¿Qué más?
Hay que ejercitarla.
Ejercitarla.
Desde un juego de mesa, podemos empezar, ¿no? Hasta comenzar ciertos juegos de memoria, de lenguaje. Bueno, ya les pasaremos a lo mejor unos ejercicios.
Les pasaremos unos ejercicios, eso se queda para la página, próxima. Ahí y en los comentarios se los dejamos después el link con esto. y jugar y dejarse jugar,
sí.
Unirse con otras personas también a fomentar esta creatividad,
sí.
Como decías, esta biblioteca de personas,
rescatar
tal vez
humano.
Tenemos a alguien súper interesante que nos hace que se nos ocurra algo increíble.
Correcto.
Y no lo hemos saludado,
uh-huh.
Y no se limiten en eso.
Así es.
Y si hay que viajar con las ideas, pues hay que ir a la Central Casa Creativa, FA,
sí,
vuélvelos a invitar.
Acá los esperamos para que llenen su pasaporte de sellitos, bastantes sellitos.
Y nos queda perfecto porque también en el colectivo Ruta 383 viajamos en colectivo.
Perfecto.
Y salimos de la central, así
perfecto.
Que somos proyectos hermanos. De,
excelente.
Y no lo sabíamos. Yo les voy a dejar una lista de... para FA, para los que nos están escuchando, libros y series y películas para fomentar creatividad o aprender sobre eso.
Excelente.
Hay uno genial que se llama Usted puede ser todo lo bueno que quiera ser, es de Paul Arden, y justamente habla de esto de todo lo bueno que quiera ser. Todo uh-huh. el mundo puede ser todo lo bueno que quiera ser,
sí.
¿no? Sin buscar validación. Es el libro que cualquiera que quiera empezar por cosas creativas es. Hay otro que se llama El elogio de la sombra. También mencionaste tú el pensamiento oriental.
Sí.
Y este es de un japonés. El elogio de la sombra es de Junichiro Tanizaki. Y habla todo lo contrario a lo que nosotros seres de luz. Y hablar de la luz, uh-huh. él habla de la sombra y de la
claro.
importancia. Para dibujar,
sí, sí, sí.
No hay 3D sino sombreas, ¿no?
Ya,
o sea, todo
ya, ya.
lo que la sombra en todos los sentidos significa
sí.
es muy interesante.
Muy bien.
Que lo vean. Hay otro que se llama Los tres usos del cuchillo. Es de David Mamet. Es brutal. Él habla justamente de que un objeto, pero en todos los sentidos, la narrativa puede tener muchas narrativas.
Claro.
Si tú no conocieras para qué sirve un cuchillo y te lo presentan por primera vez.
Claro.
Y nos ayuda a pensar cómo lo explicamos a un extraterrestre, para qué son, o sea,
oh,
todos los usos que puede tener.
Yeah.
Y películas, pues la serie Abstract, me parece que aún está
sí.
en la de la N.
Sí.
Decía una amiga que así todos los que somos creativos, nuestras mamás ya pueden entender a qué nos dedicamos. Vean cualquier película, casi todo puede tener
sí,
creatividad.
Todo.
Hay una en particular que me encanta, búsquenla por ahí en Surfenle, googleen, Helvética, que habla de la letra, las tipografías, no importa
Uy.
El idioma que tengas, esa habla de la tipografía.
Uh-huh.
Y una muy bonita, también de pensamiento oriental, Escalera al Cielo, el arte de Kai Wu Qian, que es un artista de fuegos artificiales.
Oh,
entonces,
qué increíble.
¿Cómo hace? O sea, arte que dura, lo que dura el fuego artificial,
sí,
y así
efímero.
Dura tu obra totalmente efímero.
Yeah.
Entonces, y es un artista de eso, o sea, nadie
sí,
pues,
sí,
nos
sí.
íbamos a imaginar que es un artista así, entonces, busquen, pero cualquier cosa puede tener creatividad. ¿A ti
sí.
qué te detona? Ya para irnos.
A mí me detonan ustedes cuando van a los talleres. Aprendo bastante. O sea, aprendo mucho del humano, del comportamiento, ¿no? De las caras que hacen cuando están haciendo algo que les está saliendo. ¡Wow! Es mi parte favorita. Y sí, yo en lo personal, a mí la música, aprendo mucho de la música. No sé de qué forma trabaja mi cabeza, pero la música para mí es un gran detonante. Las biografías, como ya mencioné, y lo humano, creo que es eso. Sí,
se aprende más, a veces tratando de enseñar se aprende más que el,
sí,
que, aprende, que,
sí,
el que va a aprender.
Totalmente.
Y nos vamos a ver muy pronto allí en la Central Casa Creativa. Repito una vez más, está en Facebook e en Instagram, la Central Casa Creativa. Y a nosotros síganos en Colectivo Ruta 383, también en Facebook o en Instagram. Muchas gracias una vez más por habernos acompañado. Nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias, FA.
A ustedes, gracias.
Gracias a Jorge Cuen Controles. Nos vemos la siguiente semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.